En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Todos intuíamos por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año. Muchos incluso nos aventurábamos a afirmar que la celebración de la Semana Santa debía coincidir con la primera luna llena de primavera. Pues sí y pues no. El domingo de Pascua, domingo de resurrección, debe ser el siguiente a la primera luna llena de primavera. Nunca tarde estará sin saber algo más. Faustino, experto conocedor de estas lides, también nos argumentó en el programa de ayer por qué llueve tanto en Semana Santa. En fin, esperemos que este año el bueno de Faustino no tenga razón y te llevemos todos la sonrisa puesta de domingo de Ramos a domingo de resurrección. En la segunda parte del programa entrevistábamos a José Luis Mendoza, director de esa emisora. El objeto era daros a conocer la app sobre la Semana Santa de Cuenca que esta emisora con muchísimo cariño ha realizado este año. Ya sabéis que en COPE Cuenca estamos apostando decididamente por las nuevas tecnologías y nuestra cobertura de la Semana Santa no iba a ser menos. En la app encontraréis información directa y exacta de las diferentes hermandades que componen la Semana Santa de Cuenca, pero también de las Semanas Santas de Tarancón, Motilla del Palancar, San Clemente, Pedroñeras, Mota del Cuervo. La magnitud de celebración de la pasión en la capital muchas veces eclipsa las diversas celebraciones interesantes también existentes en la provincia. Por otra parte, que me toca, quiero agradecer a las hermandades que han puesto a disposición de todos muchísima información en sus páginas webs o blogs, a la Junta de Cofradías, a los ayuntamientos, a Antonio Pérez Valero, trabajador de la voz, por sus aportaciones bibliográficas. Esto en cuanto al escrito. Y en cuanto a la imagen, hay que agradecer a David Culebras y Luis Miguel Caballero sus aportaciones gráficas. Sin ellas, la app sería muy distinta. Por cierto, os la podéis descargar a través del código QR existente en el perfil de Facebook de COPE Cuenca y a través de los carteles que van a ir poniéndose en la ciudad a lo largo de estos días. Hoy nos visita José Manuel Vela Velasco, secretario de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias. Nos hablará del 14º volumen de cofradía que se presenta esta tarde. En fin, como siempre, Semana Santa en estado puro. Bienvenidos a La Voz de la Pasión. Les habla Javier Caruda.
La Voz de la Pasión, Cadena COPE.
Pues como os decía, el programa de hoy, 28 de marzo, tiene un elemento claro y específico, lógicamente, ¿no? Esta tarde se presenta a las 8:15... el volumen ya tradicional de cofradía, la publicación que cada año nos regala la hermandad de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias. Digo nos regala, porque a mí ese tipo de cosas siempre me parece un regalo, cuando alguien se dedica a gastar su tiempo en bucear en los archivos, en conseguir material fotográfico y nos lo presenta en una publicación, pues me parece un regalo importante. Por eso tenemos en los estudios de COPE a José Manuel Vela Velasco, secretario de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Y gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Empiezas a ser ya de los habituales
pues
en
sí,
el programa.
Siempre es un placer volver a esta casa.
Gracias. Y conmigo está en este Sanedrín de esta tarde el ínclito y nunca bien valorado Antonio Pérez Valero.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Con él vamos a intentar entre los dos hacerle el tercer grado a José Manuel con el fin de exprimirle al máximo sobre la publicación. ¿Cómo surge, José Manuel, cómo surge la idea de cofradía?
Bueno, pues cuando nosotros, mi comisión ejecutiva de la Hermandad de la Virgen de las Angustias, asumimos los cargos, pues una de las cosas que primeramente descubrimos es que hay una gran cantidad de documentación en el seno de la hermandad, documentación que está sin catalogar. Nos la encontramos, bueno, pues en unas cajas de cartón y demás, y vemos que hay una cantidad ingente de documentos. Podemos estar hablando de entre 3.000 y 4.000 documentos que la cofradía venía guardando desde el año, principalmente desde el año 40. Entonces, bueno, pues es un poco el punto de partida para valorar la posibilidad de hacer una documentación y dar a conocer a los hermanos toda esa documentación, que en realidad es el reflejo de la vida de la hermandad, ¿no? Pero claro, la propia publicación poco a poco, aparte de retroalimentarse de toda esa documentación, va demandando más cosas.
Tiene vida propia.
Claro, y de alguna manera va demandando incorporar pues todo lo que va ocurriendo en cada época en torno a nuestra cofradía. De tal manera que al final, en poco tiempo, en pocas publicaciones, en pocos números, al final se convierte en una publicación que habla de la historia de la Semana Santa en su conjunto y de la historia de la propia ciudad, porque bueno, es fundamental incardinar la historia de una cofradía de Semana Santa, en este caso, pues en la sociedad del momento, de la ciudad, incluso del propio país.
Vamos por el 13º volumen. ¿Cuál ha sido el documento gráfico que más te llama la atención en estos 13 años?
Uf, pues son ya muchos documentos. A mí, por ejemplo, pues me sorprendió mucho las fotografías de la agencia EFE, que casi de casualidad conocí de su existencia, y la propia agencia EFE, pues bueno, me facilitó todo para poder disponer de ellas en la publicación, con la condición, lógicamente, de que no podían distribuirse más allá de lo que era el libro cofradía. Pero son unas fotografías de una calidad extraordinaria. Yo me atrevo a decir que no hay fotografías de aquel periodo, de los años 30, con una calidad similar de las que conocemos actualmente, y que además aportan detalles que hasta ahora desconocíamos, ¿no? Luego también, pues, el Fondo Fotográfico ABC ha colaborado con nosotros, nos ha cedido también en fotografías muy curiosas, y luego colecciones particulares. Yo necesariamente tengo que referirme a Aurelio Cabañas, que en los últimos 3 años está haciendo donación de todo su archivo personal a nuestra cofradía, un poco en reconocimiento al trabajo que se hace a través de la publicación y de la difusión de la historia de nuestra Semana Santa, ¿no? Entonces, Aurelio es un entusiasta de nuestra publicación, y él consideró, sin nosotros además tener conocimiento de ello, ni ser conocedores del volumen de documentación que él podía ir o podía haber ido atesorando a lo largo de los años. Pero bueno, hay colecciones que él tiene de la Semana Santa de los años 40 que son maravillosas también, y que ahora están en los archivos de la cofradía debidamente catalogados. Y bueno, colecciones familiares, la familia Ortega, por ejemplo, que este año publicamos alguna fotografía más, ya el año pasado incorporamos alguna. Pues bueno, puedo decir que este año incorporamos fotografías de la Semana Santa de Cuenca de antes de 1900. Fotografías curiosísimas, que nos dan otra perspectiva distinta de lo que era la Semana Santa y de la idea que teníamos de ella hasta ahora.
Para este año nos centramos en la época de...
Pues en lo que es el recorrido histórico por la historia de la Semana Santa a lo largo del siglo XX, abordamos el año 1990 exclusivamente, porque es una fecha emblemática para la Semana Santa.
50
años de la llamada reconstrucción. Y bueno, pues el año merecía tener un número propio. Y además, bueno, es un año con mucha información, muchos datos, y es un poco un monográfico de esa efeméride tan especial que fue para nuestra Semana Santa 1990, que además yo creo que es un punto de inflexión en la evolución de nuestra Semana Santa.
¿Por qué?
Bueno, pues porque primero se hace un balance de todo lo que había venido ocurriendo antes, en las décadas anteriores. Es, o viene a coincidir un poco con los años finales de la Comisión Ejecutiva que en aquellos momentos regía los destinos de la Semana Santa, con Santos Saiz a la cabeza como presidente y Eduardo Fernández Palomo como vicepresidente y el resto de su Comisión Ejecutiva. Yo creo que de alguna manera ellos ya van vislumbrando que es el final de su etapa al frente de la Semana Santa.
Y Antonio se ríe.
Y en muy poco, claro, normal.
Antonio sonríe.
Y en muy poco tiempo, en muy poquitos años, la Semana Santa dará un giro importante. Ellos abandonarán la Comisión Ejecutiva, entrarán nuevos directivos, ya hablaremos de Antonio en su momento. Y
Antonio va a ser figura especial en el modelo, en el volumen de este año, ¿no?
Pero a ti también te tocará en su momento, Javier.
Bueno, bueno.
Y entonces, bueno, pues sí que se produce un cambio, un giro en el rumbo de la Semana Santa, que yo creo que es relevante y que traerá aires nuevos y refrescará un poco la trayectoria.
Os lanzo a los dos una pregunta, ¿no? Quizá por más sabida o por más conocida, estamos abandonando la historia más reciente de la Semana Santa y nos hemos centrado en la búsqueda de unos orígenes o de un momento determinado de eclosión del fenómeno procesional en la ciudad.
Bueno, yo creo que es habitualmente quizás resulta un poco más atractivo el retrotraernos todo lo posible, ¿no? Entonces, buscar un poco los orígenes, ir a los años más alejados de nosotros, porque quizás da la sensación de que es la época menos conocida, que hasta el momento sí que lo era, porque se había trabajado muy poco, o al menos en profundidad, sobre determinados periodos de la Semana Santa. Pero claro, la etapa más reciente también en muchas ocasiones es desconocida. Estamos hablando del año 90, ha pasado casi un cuarto de siglo. No está ahí mismo. Ha pasado ya mucho tiempo.
Claro, qué viejos somos ya.
Lo que pasa es que lo hemos
algunos
vivido...
más que otros, Antonio, pero...
Sí, efectivamente. No, ya te digo que unos viejos y otros antiguos. Eso ya quedó claro.
Sí, eso ya quedó claro. Vale.
No, efectivamente lo que pasa es que quizás siempre que se está abordando da la sensación de que de lo que tenemos más cercano en el tiempo, me refiero, siempre vamos a tener la documentación más a mano. Uh-huh. Porque parece ser que, oye, pues como decía José Manuel, en el año 90, pues oye, pues han pasado 24 años.
Hay gente viva todavía.
Y sin embargo, realmente cuando ya te lías a bucear, como está haciendo José Manuel, te das cuenta que también hay muchos inconvenientes y que también hay mucha documentación y que también hay mucha noticia colgada, vamos a decirlo así, ya no solo porque distintos medios dicen o hablan de distintas cosas, sino porque las propias hermandades que sabes, y en ese caso eres tú el que sabes, que no, yo esto lo vi que pasó ese año, y no se refleja en ningún sitio.
Uh-huh, así es.
Es decir, que no es que sea más fácil. Lo que pasa es que precisamente por fácil no se está dejando una constancia uh-huh. de cara al futuro para donde poder hacerlo.
Pues quizá también porque ahora hay más idea de mantener archivos, de guardar documentación, de donde sea más sencillo acudir en un momento determinado.
Pues así debería ser.
Debería condicionar.
Ese debería me ha gustado.
Claro, pero a la hora de la verdad no ocurre.
Estamos todavía manteniendo los errores, o bajo mi punto de vista, bajo mi juicio, uno de los grandes errores de la Semana Santa Londres es el tema de la archivística, ¿no? Claro, no hay todavía una idea, un concepto de esto lo guardo y tengo que ser fiel en esa guarda de cómo ocurrieron las cosas, de cómo pasó y quién fue la parte actora, cómo, ¿no?
Exactamente. Yo siempre he ido manteniendo que desde el 40 para acá ha desaparecido casi más documentación que desde Orígenes hasta el 36. Documentación u material o, digamos, bienes donde dices, bueno, si esto, ¿dónde ha ido a parar? Y no encuentras una constancia, no consigues hilvanar un hilo de dónde está.
Hombre, yo lo que decía José Manuel, es sorprendente que él ha dicho antes, que, y me consta porque he tenido el placer de leerlas, el material que te cede a la cofradía, o al volumen cofradía, perdón, uh-huh. Agencia EFE, el Fondo Fotográfico de ABC, es llamativo que vayamos a estas fuentes y que la propia ciudadanía, de esa parte, elemento importante de la celebración, pues no tengamos quizá tanto material fotográfico. Es decir, venía todavía gente de fuera y hacía más fotografías que nosotros, por ejemplo. Bueno, no lo puedo creer, en los años 40-50.
Habría que puntualizar también un poco, ¿no? Porque yo quiero aprovechar la ocasión para agradecer a toda la gente que año tras año, cada vez mayor, en mayor número, se acerca y nos ofrece la documentación que tiene en su casa. Uh-huh. Porque está ocurriendo. El año pasado pues estábamos en torno a 30 colaboradores de material fotográfico con cofradía. Y este año estamos pues en una línea parecida. Eso es muy de agradecer. Pero eso demuestra que hay material. Y el material está oculto. Intencionada o no intencionadamente, pero el material está en las casas porque la fotografía existía desde hace muchos años. Y lógicamente si hay un material de fotografía estereoscópica como este año se publica, ¿cómo no va a haber fotografía de los años 60, de los años 70?
Porque me digas, si no hay de los 40 puede ser, pero de los 60 y 70 ya es otra historia.
Eso por una parte, y por otra parte yo creo que la Junta de Cofradías tiene una asignatura muy pendiente, que es tener un archivo en condiciones, que no lo tiene. Yo no entiendo cómo, por ejemplo, la propia institución no se plantea el decir, bueno, es que cada año hay que tener un reportaje mínimo, aunque sea fotográfico, de cómo ha sido la Semana Santa de este año. Hay que hacer una recopilación de todo lo que se ha publicado sobre nuestra Semana Santa en este año. Hay que incluso realizar una crónica oficial de cómo ha sido la Semana Santa, etcétera, etcétera, etcétera.
Hombre, quizá eso. Y bueno, a lo mejor nos metemos en un mundo insondable, pero la idea del museo era esta.
Efectivamente, eso lo hemos comentado más de una vez.
La biblioteca del museo era
precisamente es lo primero idea, ¿no? Digamos que cuando se pone en funcionamiento el museo es lo primero que se aparta y que se sigue postergando, que es, digamos, y José Manuel lo acaba de decir, cuando la gente que tiene sus colecciones particulares encuentra un atisbo de garantía de que eso va a seguir,
no se va a perder,
no va a volver a desaparecer, pues entonces digamos muy voluntariamente da ese paso de mantener y dar a conocer la historia. En el momento en que nadie te da esa garantía, sino todo lo contrario, Uh-huh. Y ya te digo, yo creo que en origen y cuando nos planteamos por vez primera en el 94 la idea de un museo, una de las partes más importantes era precisamente, digamos, lo que en aquel proyecto inicial se llamaba la sala de investigadores. Uh-huh. Y digamos lo que era sobre todo el conseguir concentrar...
Cuanto más conocimientos más.
Ya no solo cuanto más conocimientos, sino la propia documentación de las cofradías, que tuviesen, no conservarla a la Junta, sino conservarla en la Junta, que no es lo mismo, donde cada cofradía pudiese tener un armario, un este, que es más o menos, yo recuerdo en el proyecto inicial, a lo que se dedicaba el último piso de este, con propiedad de la cofradía. ¿Por qué? José Manuel nos lo está diciendo. Cofradía nace porque la Hermandad de las Angustias, o la Cofradía de las Angustias, tiene una serie de documentación
sin catalogar,
pero que ha conservado. ¿Por qué? Pues a lo mejor fruto de que tenía donde conservarlo. Y con eso me voy porque las Angustias es una hermandad
que tiene sede desde
los años 50. La documentación no estaba en la casa particular de un secretario, claro, o en la casa particular de un hermano mayor o en la casa particular de un tesorero, sino que simplemente estaba en esa sede y al transmitirse los poderes se transmitía en la llave de esa sede y todo lo que había dentro. Cuando se plantea el museo no existe la posibilidad de que todas las hermandades tengan esa sede y se pretende dar esa facilidad, de tal forma que cuando haya un relevo, el secretario saliente le va a dar al entrante la llave de esa propiedad que estaría dentro de ese...
Del uso de esa propiedad, ¿no?
Claro, y entonces allí es donde se conservaría todo, no en la casa uh-huh. particular, porque está claro que ahí es donde se ha ido perdiendo gran parte de la documentación de muchas cofradías.
En el trasiego entre una directiva y otra. No por mala fe.
Y de hecho, pues hay cosas que posteriormente han visto la luz, que anteriormente se decía que no estaban, y que llega un momento en que realmente hay gente que ha dicho yo eso no lo tengo, y luego lo que le da vergüenza decir yo que sí lo tengo.
Uh-huh. Luego hay que entender que si nos retrotraemos a los 50, a los 60, incluso a los 70, la preocupación era salir a la calle. Era poder mantener la hermandad en pie,
claro.
Era poder tener cada vez mayor número de nazarenos, atender los gastos mínimos necesarios. Entonces, la atención no se le prestaba a la documentación. De hecho, esto es una tendencia que surge posteriormente y que se empieza a asimilar lo importante que es conocer nuestra propia historia. Uh-huh. Cuando en determinados momentos ha habido que echar mano y decir, bueno, ¿y ahora dónde consultamos? Si no tenemos referencia histórica de nada. Solo tenemos lo que nos cuenta uno, lo que nos cuenta el otro, alguna foto suelta. Entonces, el concienciarnos de esa necesidad, pues yo creo que hasta los años 90 tampoco surge.
Uh-huh. Esa falta de esa necesidad nos lleva a que en algún momento, y entendedme lo que voy a preguntar, o el tema que está encima de la mesa, nos ha llevado a que hemos creado algún mito sobre la Semana Santa de contra, luego la historia nos ha dicho que era falso.
Hombre, yo no me atrevo a decir mitos, leyendas. Sí.
He dicho mitos de rodillas.
Leyendas hemos creado y seguimos creando en tiempo muy reciente. O sea que no es decir que se crearon antaño, seguimos creándolas hoy día.
Y un poco, Javier, yo creo que lleva razón en que se han mitificado determinados aspectos que luego se ha demostrado claramente que no son así. Entonces, pero quizás por un poco el sentido romántico, ¿no? De la vertiente romántica de la celebración en muchos aspectos, el hecho de desconocer la uh-huh. historia real se presta a la invención, al comentario que ha pasado de boca en boca y al final a ti te llega absolutamente distorsionado.
El teléfono está cerrado, ¿no?
Por eso es lo que está claro, que hoy día uno de los... de las metas de las directivas, y lo hemos comentado antes, sigue siendo que mi cofradía sea muy antigua o que mi cofradía sea antiquísima o no, que sea preliruviana. Vamos a pretender un momento, precisamente porque seguimos valorando eso como lo máximo.
Bueno, eso hoy ahí... los apellidos no me gustan los que son. No me gusta... Pero es una versión subjetiva.
Sí,
me gustan los apellidos
claro.
Los que son. No tiene nada... No es tan importante ser...
Yo sí voy a aprovechar para hacer la cosa más una.
Venga, claro.
Una pregunta, porque es un tema que salió aquí el otro día. Hoy día, efectivamente, solo tenemos dos revistas, porque yo pienso que las cofradías empiezan a hacer sus publicaciones por una exaltación de la propia cofradía. Precisamente por esa mitificación, por contar las leyendas de mi cofradía, lo grande que es decir, por hacer literatura, en una palabra. Salvo Cuadernos de Semana Santa, que tiene oscilaciones, y en el tiempo me refiero, este año, por ejemplo, desgraciadamente no va a aparecer, y precisamente cofradía que se dedican un poquito más a lo que es investigación, a contarnos en distintas uh-huh. de distintas uh-huh. maneras, cada cual de esas. Pero las dos tienen algo antiguo, que es el papel. El otro día escuchábamos aquí como nos hablaban la gente joven, que nos habíamos quedado tecnológicamente atrasados.
Sí, es cierto, el programa de Hermandades 2.0.
Porque nos gustaba más el papel que los nuevos medios de, de divulgación. Yo defendía el papel, ¿no?
Otros no.
Otros no. Otros no. Pero además, yo defendía el papel porque, sobre todo además, porque se hablaba de que si queremos de una importación de, digamos, de costumbres o de formas de actuar de otra Semana Santa de las que siempre nos encontramos. Entonces se hablaba de que nos habíamos quedado atrasados con respecto a Semanas Santas andaluzas y no habíamos cogido ese carro. Independientemente de que yo sea total enemigo de esa inmigración o de ese mirarnos en aquel espejo, porque tal, porque creo que nuestra Semana Santa es como es y lo ha sido toda la vida, sin necesidad de mirarnos a ningún sitio. Pero sobre todo ese salto de papel a la tecnología, en cofradía se mantiene en papel, ¿no?
Claro.
Y supongo que se mantendrá.
Y se mantendrá,
¿no?
Sí,
es decir,
sí.
No
una,
por...
Es una premisa absoluta.
Vale. Pero la cofradía da su paso al 2.0, es decir, tiene su perfil en Facebook, por ejemplo. Supongo que tiene un blog, no oficial, pero tiene un blog de la hermandad, de la cofradía, perdón. En fin, que también es cierto que, además, lo tenía que apuntar para preguntárselo a José Manuel, en una hermandad de casi 5.000 hermanos, quizá también esas nuevas tecnologías os puedan facilitar la capacidad para contactar con todos ellos, o con buena parte de ellos.
Sí, es una vía muy interesante y además pues en los tiempos que corremos no se puede estar de espalda a ella. Entonces, es verdad que tenemos un Facebook en el cual hay pues cerca de 4.000 seguidores.
Fíjate, 4.000 seguidores.
Cerca de 4.000 seguidores. Hay un Twitter también.
Es verdad.
Bueno, están gestionados por dos personas muy cercanas a la directiva, son hermanos de la cofradía, y entonces, bueno, pues van un poco transmitiendo la información que consideramos que es interesante que los hermanos puedan conocer. Y el proyecto que esperamos que el año que viene esté ya finalizado, de tener una página web oficial de la hermandad. Pero, bueno, yo creo que el papel sigue teniendo su encanto.
Hombre, evidentemente, evidentemente.
Y además, vamos a ver, la gente hace mucha fotografía, mucha. Llega Semana Santa y te pueden hacer 500, 600, 1000 fotos.
Bueno.
Porque ahora es muy sencillo. Cuando antes había que revelar y había que pagar el revelado de un carrete.
Y eran de 36 como mucho.
Claro, entonces se miraba mucho el número de fotos. Ahora no hay ese problema.
No hay ese, no exactamente.
Pero la gente no revela la fotografía. Se queda en un disco duro. Los discos duros tienen una vida contada. Un disco duro, después de tantos encendidos, se va. ¿Por qué es así? Porque es una máquina y está hecha para vivir tantas horas.
Una duración.
Y todas esas fotografías se pierden. Y se terminan perdiendo. Y si tenemos ocasión de hablar dentro de 15, 20 o 25 años...
Bueno, en la voz de la pasión.
Espero que sí. Veréis cómo no queda tanto material de nuestro tiempo actual. Porque todo eso se terminará perdiendo. Lo impreso no se pierde. Lo impreso queda. Y lo impreso se queda en los archivos, en las bibliotecas, y seguirá siendo un valor en alza. Es como la prensa. La prensa escrita va a desaparecer. Yo estoy convencido que no. Yo, el periódico en papel, estoy convencido que no va a desaparecer nunca. Pues esto es algo parecido. Y luego también hay que pensar que las nuevas tecnologías todavía, por raro que pueda parecer, no están al alcance de todo el mundo. Hay gente que no está en la actualidad preparada para acostumbrarse a un e-book.
Algunos no tienen perfil de Facebook.
En fin, quiero decir que...
Sí, tienes razón, es verdad. Hombre, lo que pasa es que aquí apostamos, o yo particularmente, a mí me parece que es...
Lo que pasa es que...
Fundamental la convivencia de ambas sí. Vertientes. O sea, el hecho de que se sigan publicando cosas en papel me parece una idea... fascinante. La idea de el revelado de fotografías, evidentemente, te tengo que dar la razón. No hay otra manera. Pero además por lo que supone en un paso posterior de ese archivo que hay que empezar a funcionar. Lo que pasa es que yo entiendo también que como forma de difusión o forma de conocimiento, lo que hemos dado en llamar nuevas tecnologías en este mundo me parece fundamental.
Y luego no hay que olvidar que no tiene el mismo coste.
Eso también es verdad.
Eso es lo que ha dado mayor pie a las tecnologías, porque su coste es
cero.
Cero.
Prácticamente cero.
Claro, pero publicar en imprenta tiene un coste elevado. Entonces,
no te voy a preguntar por el coste de cofradías, que sería muy mezquino por mi parte. Sí, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál va a ser el final de cofradía? Pues claro, vamos investigando uh-huh. y vamos a llegar al 2015. ¿Cuál va a ser el final?
Bueno, respecto del coste de cofradía, te diré que cofradía se autofinancia totalmente con la venta.
Hombre, no lo esperaba menos.
¿Sabes? O sea que en realidad no supone un coste
añadido
a la carga para la cofradía. Y respecto al horizonte, pues bueno, el proyecto está concebido para llegar hasta el año 2000, en principio, cubrir el siglo XX. Uh-huh. Pero no lo sé si una vez que lleguemos al 2000, resultará que estamos en el 2022, en fecha real, y bueno, pues
ya habrán pasado 20, 25 años
con cofradía, no lo sé. Porque claro, también piensa que ahora, bueno, pues este año es el año 90 exclusivamente, cofradía. Cada vez.
Hay más documentación.
Hay más documentación, hay más referencias bibliográficas, hay más prensa, hay más material. Entonces, y hay más contenido. Uh-huh. Entonces, habrá momentos en que, bueno, pues como ha ocurrido este año, una única fecha es argumento suficiente para que haya una publicación.
Cambiamos de tema. Uh-huh. Vamos a seguir en la gestión de la cofradía. Uno de los actos que a mí me parecen más carismáticos o más entrañables es el traslado de nuestra madre de San Antón a las, voy a decirlo bien, a la iglesia conventual de las Redentas Madres Concepcionistas Franciscanas, las monjillas de la Puerta de Valencia.
Efectivamente. ¿Vale?
Recuperando la tradición que antiguamente esta propia cofradía hacía uh-huh. hasta un punto diferente. ¿Este año alguna novedad sobre el traslado?
Pues sí, este año la novedad es que el itinerario cambia.
¿Cambia? ¿Por?
Pues cambia porque desde el ayuntamiento se nos ha trasladado la necesidad de modificarlo. Porque parece ser que por informes de la policía local pues entorpecíamos mucho
el tráfico,
el acceso hasta la Plaza Mayor.
Bueno,
nosotros pensamos que realmente no entorpecemos.
Le preguntaremos al alcalde del próximo día que viene también a ti.
Porque realmente es media horita lo que tardamos desde la parroquia de la Virgen de la Luz hasta la sí, calle del Peso.
Hay paros mínimos.
Y ya queda el paso expedito, ¿no? Hay que pensar que esa tarde El Salvador también está cortado, porque está puesta en andas, desde las 4 de la tarde hasta las 7 más o menos, o las 6 y media, cuando empieza la misa en la parroquia de El Salvador. Yo creo que plantearnos este tipo de cosas en unas fechas tan concretas en la ciudad, que Cuenca es Semana Santa, que es lo más importante que tiene la ciudad, pese a quien pese.
Y escriba quien escriba.
Y escriba quien escriba, ¿vale? Yo creo que bueno, que realmente lo que puede entorpecer este traslado es casi casi anecdótico, ¿no? Pero en fin, se nos trasladó esa inquietud y se nos planteó la posibilidad de hacerlo por Calderón de la Barca, uh-huh. calle del Agua, calle Tintes, hasta la Puerta de Valencia.
O sea, prácticamente el recorrido que hace el Santo Entierro.
Sí.
Haciendo un... Sí.
Es cierto que nosotros en un primer momento cuando...
Oye, pues mira, pero el hecho de ver pasar a la Virgen de las Agustas por la calle de Tintes va a tener su encanto. Va a tener su encanto.
Te iba a decir que nosotros en un primer momento cuando se planteó las posibilidades de itinerario, hace 5 años pensamos que podía ser un camino también alternativo, ¿no? Cabían dos, el que hemos venido haciendo y este. Y bueno, pues en realidad es volver a una de las ideas iniciales, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, que la Virgen de las Angustias siga trasladándose como lo venimos haciendo. Que a mí me gustaría hacer hincapié en que esto no es un invento, uh-huh. sino es la recuperación de una tradición que hubo en esta cofradía en los años 50 y 60 especialmente, donde se trasladaba a la Virgen de esta manera. Y no solo se hacía a la ida, sino que se hacía a la vuelta también. Y hay crónicas que hablan de su paso por carretería, porque entonces el trayecto se hacía, en algunos años se hizo largo, pasando, atravesando carretería, de hasta 4.000 personas con la Virgen de las Angustias volviendo a la parroquia de la Virgen de la Luz. El propio descubrimiento de nuestra propia historia, que se ha producido gracias a cofradía, uh-huh. hizo que dentro de la hermandad se planteara la posibilidad. Y la sorpresa fue además que la Junta General... En nuestras juntas generales, Javier las conoce, podemos juntar 300, 400 personas.
Sin correr.
Fue por unanimidad recuperar esta tradición. Y entendemos que, bueno, que se ha contado con el respaldo suficiente porque, bueno, es un traslado que se hace rapidito, se tarda 1 hora, cumple el cometido que tiene. Va acompañado de fieles y de cofrades en todo momento. Y bueno, la verdad es que es impresionante llegar a la Puerta de Valencia y ver cómo está aquello de gente. Otra de las novedades que habrá este año es que nos acompañará la banda de cornetas y tambores de la Junta de Cofradías, abriendo marcha. Y una segunda es que, o una tercera, que a la llegada al convento se le impondrá a la Virgen de las Angustias la cruz al mérito civil con distintivo blanco que otorgó la Guardia Civil en el mes de mayo a la cofradía. Una distinción, un reconocimiento al, pues a la trayectoria y a la historia conjunta desde el año 48 de la hermandad con la Guardia Civil. Y que, bueno, pues que nos, la verdad es que nos enorgullece.
¿Y todo esto va a ser el día?
Día 12
de abril. Día 12 de abril, justo el sábado, antes del Domingo de Ramos.
7 de la tarde salida y llegada en torno a las 8.
¿Y cómo os lleváis la Junta de Cofradías? Pues raro, la Cofradía de las Angustias, 4.000 y pico hermanos, una de las más numerosas.
¿Las relaciones con la Junta de Cofradía? Pues normales.
No destaca, ¡ole!
No destacaría yo... Grandes
fíjate, estamos escuchando ya problemas. La marcha seleccionada para hoy, significa, digamos, al final del programa, nos han probado más de dos minutos. Abel Moreno, Nuestra Señora de las Angustias, dedicada o compuesta a propósito para nuestra cofradía. Parece que la Virgen de las Angustias siempre se ha quedado un poco al margen de esta vorágine de actos culturales y religiosos que hay en la cuaresma, ¿no? ¿Vais por otro camino?
Bueno, nosotros que tenemos nuestra idea de lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar. Hay una línea de trabajo que se dilata ya a lo largo de 15 años, 16 casi. Y somos fieles a esa línea de trabajo. No nos gusta emular lo que hacen otros, ni yo creo que últimamente hay una tendencia, el otro, esta hermandad hace tal cosa, yo también la voy a hacer. Uh-huh. Y, pues aquellos también hacen esto, yo también. Y al final se pierde la identidad.
La esencia, exacto.
Entonces yo creo que la identidad de cada cofradía debe mantenerse, que eso también enriquece nuestra Semana Santa.
Exacto.
Si al final todos somos una copia de todos, pues flaco favor.
No hacemos más que ser repetitivos.
Repetitivos y por lo más. Antonio, ¿te queda alguna pregunta en la titera de José Manuel? Rapidito.
No, muy rápida, era simplemente casi paralela a la que tú le has hecho. Era la Virgen de las Angustias, nos la encontramos ahí incluida en lo que digamos es la iglesia de la archicofradía. Uh-huh. ¿Eso facilita o dificulta vuestras relaciones, por un lado con la archicofradía y por otro lado con el rector parroquial, digámoslo así?
Sí. Bueno, yo tengo que decir que con Don Ángel la relación es extraordinaria. No hay ningún problema con él de ninguna clase, todos son atenciones. Y además es una relación que ha ido mejorando con el paso de los años. Porque sí que es verdad que, bueno, lógicamente la archicofradía tiene un peso específico en San Antón. Y, de hecho, bueno, pues quizás ellos tienen una cercanía mayor a lo que es la vida de la parroquia. Porque como instituciones están vinculadas al Consejo Parroquial y bueno, pues son un buen número de hermandades las que están allí. Pero nosotros, la verdad, debo decir que no, con la archicofradía nunca ha habido ningún problema tampoco, de ninguna clase, ningún tipo de roce, ni ningún tipo de nada. Y con Don Ángel, pues la relación es francamente buena.
Pues llegamos al final del programa. Gracias, José Manuel, por estar otra vez aquí.
Gracias a vosotros.
Gracias por dejarte exprimir. Gracias, Antonio, una vez más. Un saludo. Y a todos os volvemos a ver ya en el próximo programa. Un saludo a todos.